Llevamos un año casi de pandemia y por eso quiero que retrocedamos juntos al 25 de marzo de 2020. Ese día la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que estaba recién estrenada la pandemia, nos decía esto.
En nuestro país nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria. No se puede utilizar el COVID-19 para despedir.
Pues eso siempre no se ha cumplido. Y hay dos casos recientes en los que los tribunales han dado la razón a quienes han despedido sus empresas por causa del coronavirus. Uno ha tenido lugar en Cataluña. El juzgado social número 1 de Mataró ha anulado por primera vez en esta comunidad el despido a una persona, a un peón que trabajaba en las obras de ampliación de varias aceras en Caldas de Montbiú, en Barcelona. Dos días después de comunicar que tenía coronavirus. Considerado este juzgado que puede equipararse a la enfermedad estigmatizante, es decir, una enfermedad que produce en terceras personas actitudes de rechazo, objeción o miedo. El despido fue el 27 de marzo de 2020 y ahora la empresa tiene que readmitir al trabajador, además de pagarle todos los salarios que no ha recibido durante este tiempo, que son 20.000 euros y luego 8.900 en indemnizaciones. Otro caso reciente de Cataluña, Extremadura. El juzgado de lo social número 1 de Cáceres, que ha declarado improcedente el despido de una trabajadora que se negó a acudir a su puesto por el miedo al contagio. La empresa lo tomó como una baja voluntaria, que implica no percibir ni indemnización ni tampoco prestación por desempleo. El juez entiende ahora que la trabajadora en ningún caso renunció a su empleo, sino que fue la empresa quien de manera improcedente la despidió y ahora también, en este caso, tendrá que indemnizarla. Son dos casos diferentes, pero que revelan situaciones que se han dado, comunes, muy habituales, en los centros de trabajo durante esta pandemia. Y con estos datos sobre la mesa vamos a conocer más detalles de estas sentencias. Y vamos a saludar al abogado laboralista David Ibáñez. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un placer volver a estar con vosotros.
Igualmente, David. En el primer caso, en el caso de Cataluña, que conoces tú muy bien, hablábamos de una nulidad. ¿Cuál es la diferencia con respecto al segundo caso, que decíamos que es un despido improcedente?
Sí, es una diferencia fundamental. Son muy diferentes las dos sentencias. Claro, la nulidad implica un efecto que es la readmisión inmediata del trabajador, y la empresa debe abonar los salarios de trámite que han habido desde el día de su despido hasta el día que se reincorpora nuevamente a la empresa. Más en este caso, aparte, hubo una sanción por los daños y perjuicios que entendió el juez del Social 1 de Mataró, que debían abonarse por haberse provocado los daños y perjuicios. La de Cáceres es un improcedente, es decir, la empresa puede optar entre readmitir o indemnizar por la máxima indemnización legal, la de 33 días por el trabajador desde el 2012, y pagando una indemnización puede producirse el despido sin más problema que pagando. Estas son las dos grandes diferencias. Aparte, hay otras diferencias.
Pero son las esenciales. Vamos a poner un caso práctico, David. Un paciente al que diagnostican, al que le detectan un coronavirus, da positivo, no va a trabajar, evidentemente, pero al volver le despiden. ¿En qué nos tenemos que fijar especialmente para iniciar nuestra defensa?
Bueno, claro, aquí habría que analizar cómo lo despiden. Porque si volvemos a las antiguas sentencias, los despidos fueron mal hechos por parte del empresario. En el caso de Mataró, le comunican, no le hacen ni comunicación previa, le dan simplemente de baja en la Seguridad Social, por lo que tengo entendido. Y no hay una carta de despido, ni siquiera una carta de despido disciplinario que la empresa pudiera justificar la razón del despido. En Cáceres sucede algo semejante. La empresa da por entendido que hay una baja voluntaria, no probada en este caso, porque no la puede probar, es una conversación telefónica y cada uno entendió lo que quiso de aquella conversación, y tampoco se produce ninguna comunicación correcta por escrito que identifique esta baja voluntaria como fehaciente, ¿no? Con lo cual, si sucede lo que tú me dices, por parte de la empresa, lo que tendría que hacer en todo caso, si cree que tiene que despedir a este trabajador, pues claro, no lo puede despedir por causa COVID, ya que quizá esto sería una discriminación, quizá atentaría con los derechos fundamentales, y entraríamos en otro tipo de situaciones que podría acarrear o nulidades o improcedencias, pero se hace una comunicación debida justificando el despido y el porqué del despido, ese despido se podría llegar a producir. O no, veríamos qué dicen los juzgados y cuáles son los efectos, sin procedente o no, ¿no? Pero el despido podría llegarse a producir. Si dicen que el despido es porque este señor tiene el COVID, evidentemente eso sería una discriminación y conllevaría, pues, seguramente a que la empresa tuviera que o indemnizar por improcedencias o volver a reincorporar al trabajador por nulidades.
Una última cuestión, David. No tenemos datos generales, pero por lo que tú has venido comprobando también en los juzgados, ¿crees que en general se están respetando los derechos de los trabajadores en esta pandemia?
Yo creo que en gran parte, y exceptuando casos muy peculiares como los dos que estamos viendo, las empresas creo que con todo lo que están soportando respetan y son bastante conscientes de la situación pésima del trabajador y también pésima por parte de ellos. Yo creo que hacen lo que pueden en la situación actual y hay bastante respeto a nivel de trabajadores. Hay situaciones excepcionales siempre, pero en gran número, en la globalidad numérica de España, no vemos este tipo de despidos. Por eso son noticias quizá hoy.
Por eso las hemos traído aquí. Son casos, sí, excepcionales, pero queríamos explicarlos bien y no vamos a quedar con eso, que a falta de esos datos generales que nos lleven a conclusiones pues más exactas, nos quedamos con que en general sí, los empresarios en este caso han respetado los derechos de los trabajadores también en estos tiempos complicados de pandemia. David Ibáñez, abogado laboralista, gracias por estar una vez más en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo a todos. Adiós.
Vamos a dejar de lado las cuestiones relacionadas con la pandemia y te vamos a hablar de dinero. Pero es evidente que cada vez está menos visto eso de llevar calderilla, moneditas en el bolsillo. De hecho, son muchos los que directamente pagan todo con tarjeta y nunca llevan en efectivo encima. Esto se ha multiplicado durante la pandemia. Y esto puede ir un paso incluso más allá con nuevas formas de pago, como el caso de los Bitcoin. Hablamos de la criptomoneda más utilizada. Esta misma semana ha batido varias veces su máximo histórico y los expertos creen que puede alcanzar los 400.000 dólares a largo plazo. Pero vamos por partes. ¿Qué es el Bitcoin? Así lo define Leif Ferreiro, que es responsable de Bit2Me.
Es una divisa digital, se le conoce como una criptomoneda. Hola. Utiliza matemáticas para funcionar, es un software que la gente se instala y te permite transferir valor, que son esas unidades de Bitcoin, de un punto A a un punto B sin necesidad de intermediarios.
Cada vez más empresas apuestan por esta forma de pago, como es el caso de Tesla. El fabricante de vehículos eléctricos ha realizado una inversión de 1.500 millones de dólares, es decir, 1.247 millones de euros en Bitcoin. No es la compra de esta criptomoneda más grande que se ha realizado hasta ahora, pero sí la más mediática. Y ha dado un buen empujón importante a los Bitcoin. Ya lo oyes, el Bitcoin coge fuerza, pero todavía es un término desconocido. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuántos Bitcoin existen?
Solo existen 21 millones de monedas de Bitcoin. Un Bitcoin se puede dividir en 100 millones de trocitos, igual que un euro se puede dividir en 100 céntimos. Se les conoce Satoshi en honor a su... al creador de Bitcoin, que hizo ese software, lo donó a la humanidad y a partir de ahí se ha ido generando esa red de millones de personas.
Estamos hablando de una criptomoneda, ¿vale? Pero ¿quién o qué decide su valor?
Funciona muy similar a quién decide el valor sobre cualquier otra cosa, pues la oferta y la demanda generan esos mercados y eso va determinando un precio. Pero a diferencia de las divisas tradicionales, donde un banco central puede generar una emisión, en Bitcoin eso no ocurre.
Hemos dicho que Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos, ha realizado una inversión de 1.500 millones de dólares en esta criptomoneda. ¿Qué supone esta compra?
Es el siguiente paso de muchos que están dando muchos inversores institucionales. A día de hoy, las criptomonedas ya no es solamente una moneda que pueden llegar a comprar algunos usuarios particulares, sino que también compañías, fondos, incluso gobiernos están apostando por él.
Estamos escuchando a Leif Ferreiro, que es responsable de Bit2Me. Y como estás escuchando, pues sabe mucho de criptomonedas y de Bitcoin. La decisión de Tesla ha disparado la criptomoneda, pero el Bitcoin ya lleva tiempo en auge.
Hemos pasado en los últimos 4 meses de un precio por unidad de Bitcoin cercana a los 10.000 euros a actualmente rozando ya los 40.000. Es verdad que la compra de Tesla ha supuesto un pico instantáneo en cuanto se ha hecho eco la noticia de un 10-15% de subida, pero ya veníamos teniendo crecimientos en los últimos meses de un 200%.
¿Y esto va a llegar de forma general a ti o a mí? Pues este experto calcula que en 5 o 6 años puede que todos estemos usando el Bitcoin, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Es decir, ¿puede desplazar las formas de pago tradicionales? ¿Qué puede suponer eso para la calderilla o directamente para las tarjetas de crédito?
Si eso ocurre, Bitcoin estará jugando un papel fundamental en la sociedad. Estará siendo una moneda líder. Posiblemente se utilice incluso en acciones tan tradicionales como el comercio internacional. Es posible que desplace en ese tipo de operaciones al dólar. Todavía está por ver, falta bastante tiempo. Sin duda, potencial tiene.
Bueno, tiene potencial el Bitcoin, su uso crece poco a poco, no depende de una entidad bancaria y puede que en unos años sea la forma de pago mayoritaria. Así que no le pierdas la pista.